Salmo capítulo 23, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El tema que vamos a estar considerando se titula El Señor es el buen pastor. Mis hermanos y amigos, el Señor podría haber comparado a su pueblo con cualquier otra cosa en este mundo. Pudo haber dicho, mi pueblo es como los osos, o mi pueblo es como los leones, o como cualquier otro animal sobre la tierra. Sin embargo, cuando el Señor describió a su pueblo, los comparó con las ovejas. Las ovejas no son los animales más brillantes que existen sobre la tierra. No son los más inteligentes, los más sagaces. De hecho, tienen fama de ser bastante simples, por no decir torpes. Son simples y son indefensos. Las ovejas necesitan de un pastor que las cuide. Necesitan de un pastor que las proteja, necesitan de un pastor que las guíe, necesitan de alguien que se ocupe de sus necesidades más pequeñas y que las lleve a donde deben estar. Desde luego, alguien podría pensar que no es nada halagador ser comparado con una oveja. Si son animales tan simples, tan dependientes. Sin embargo, existe una comparación que hace la Biblia que es exacta. Y esta comparación tiene que ver precisamente con las ovejas. Y es una comparación exacta para describir al pueblo de Dios. Miren, como las ovejas están tan necesitadas, ellas forman un vínculo muy especial con el pastor. Él está obligado a llevar a conocerlas íntimamente en lugares donde quiera que haya alimento. Él conoce a las ovejas incluso con tanto detalle que sabe cuáles están propensas a desviarse. Él las conoce con tanto detalle que sabe cuáles son las más débiles. Él las conoce con tanto detalle que incluso las puede conocer o distinguir por nombre. Hay pastores que nombran a las ovejas y las llaman por su nombre. Y las ovejas oyen su voz y las ovejas reconocen la voz del pastor. Cuando él les habla para alimentarlas o para algún movimiento que va a hacer, las ovejas escuchan al pastor, reconocen su voz y lo siguen. Así que existe un vínculo muy especial entre las ovejas y el pastor. De hecho, podría decir que es un vínculo tan especial que no fácilmente se puede encontrar en otros animales. Si alguna vez llegamos a entender eso, es decir, este vínculo especial que existe entre las ovejas y el pastor, entonces ser llamado o comparado a una oveja no es algo tan malo después de todo. El hermoso salmo que hoy estaremos considerando nos pide vislumbrar la hermosa y única relación que hay entre el pastor celestial y las ovejas. En estos versículos se nos recuerda que todos y cada uno de los que somos redimidos disfrutamos de un vínculo especial con nuestro pastor. Nosotros, que hemos gozado del perdón de los pecados, gozamos de las bendiciones espirituales cuando estamos en comunión con nuestro pastor, Y precisamente vamos a ver en qué consiste. Comencemos con el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esto nos dice que el Señor es el buen pastor, precisamente por la buena relación que tiene con sus ovejas. David dice: Jehová es mi pastor, indicando precisamente esa relación que hay tan cercana y personal. Esta familiaridad que existe entre el pastor y la oveja se ve precisamente en este salmo. Vean cómo él dice: es mi pastor. Y luego, cuando habla del pastor, siempre habla con términos muy familiares. Tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado. Él se dirige con absoluta confianza y familiaridad hacia el pastor. Estas palabras indican entonces que David está hablando de aquel quien conoce íntima y personalmente a las ovejas. David sabía, de hecho yo podría decir que por experiencia personal, porque David fue pastor de ovejas en su juventud, David sabía cuán estrecha era la relación entre un pastor y sus ovejas. Sabía que el pastor estaba íntimamente involucrado en cada área de la vida de las ovejas. Sabía que el pastor siempre tenía que estar presente. Sabía que el pastor era vital para la sobrevivencia de las ovejas. De hecho, David sabía que el pastor siempre estaba con ellas. David conocía a sus ovejas, las conocía por nombre. Las ovejas estaban acostumbradas a su voz, a su presencia. Ellas lo seguían de buena gana por donde quiera que él las llevara y confiaban en él absolutamente para suplir todas sus necesidades. Es por eso que David, en base a esa experiencia que él vivió en la juventud con sus ovejas, se inspira y escribe este salmo para hablar de la relación que hay entre Dios y su pueblo. Esta es la misma relación que cada hijo redimido de Dios disfruta hoy con el Señor Jesucristo. Nosotros estamos en una relación íntima y personal con Él. Y de hecho, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, se identificó a sí mismo como el buen pastor, ahí en Juan capítulo 10, versículos 1 al 15. Yo soy el buen pastor, dijo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese nada más lo comprometido que estaban los pastores. Su vida dan por las ovejas. El mismo David en varias ocasiones tuvo que enfrentar osos, tuvo que enfrentar animales que querían dañar a sus ovejas, exponiendo su propia vida. Cuando veía un oso o un león, no salía corriendo como loco y dejaba a la oveja más débil ahí atrás. No decía: pues córranle y que se queden los débiles, vamos a salvarnos nosotros, no. Él rescataba a la oveja más pequeña, o quizás a la que estaba enferma, de las garras del oso, de las garras de los leones. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que la pregunta importante es esta: ¿es el Señor su pastor? ¿Puede usted llamar al Señor mi pastor? ¿Está usted en condiciones para decir que el Señor es su pastor? Si usted no está en condiciones, eso significa una sola cosa: que usted es una oveja descarriada. Hay ovejas descarriadas. Usted es una oveja descarriada que necesita hacer conciencia con respecto a lo que el buen pastor ha hecho para salvarlo, para rescatarlo, para darle una vida distinta a la que podría vivir lejos del rebaño. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 en el versículo 6 que por causa del pecado todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Ve cómo existen ovejas descarriadas? Que en lugar de seguir el camino que el pastor les indica, andan por otros caminos. Y cuando somos ovejas descarriadas, somos ovejas sin pastor. Estamos a la merced de animales peligrosos, los cuales son representados por toda clase de ideologías mundanas que nos llevan directamente al infierno. Estamos expuestos a toda clase de peligros. Estamos expuestos a una miserable perdición. Estamos expuestos a morir de sed. Estamos expuestos a morir de hambre, siendo ovejas descarriadas. Las ovejas descarriadas son vulnerables. Se extravían, se pierden más. No duran mucho tiempo con vida. Usted no mira ovejas por ahí sin pastor. Ellas necesitan un guía, necesitan quien las cuide. Y cuando estamos descarriados, entonces hay un peligro grande sobre nosotros. Pero el profeta dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero luego dice enseguida, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vean ustedes el sacrificio del pastor. A mí me llama la atención cómo el profeta cambia de imagen. Primero está hablando que nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿ven? Él dice, ustedes son las ovejas y él es el buen pastor. Pero de pronto cambia la imagen y ahora presenta al buen pastor como el cordero que va a sacrificar su propia vida para rescatarnos de nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo murió como un cordero sin mancha y sin contaminación. No abrió su boca, no se quejó, sino que voluntariamente entregó su vida para rescatarnos. Así que vean ustedes los sacrificios que ha hecho el buen pastor para que dejemos de ser ovejas descarriadas. Ya no tenemos por qué sufrir hambre. Ya no tenemos por qué sufrir con todos los peligros que hay mientras estamos descarriados. Pero, a diferencia de las ovejas, nosotros tenemos voluntad. Y si usted no quiere entrar por esa puerta, si usted no quiere vivir por ese alimento, si usted no quiere andar por ese único camino que lleva al Padre, entonces usted voluntariamente y con todo conocimiento de causa ha escogido la perdición eterna. Y de antemano la Escritura ya le dice lo que va a pasar. Porque si usted ha escogido andar por otros caminos que sean distintos a los que el Padre Celestial le indica, entonces no podrá culpar a nadie por eso. No podrá culpar al pastor, no podrá culpar al Señor, porque Él ha hecho todo lo necesario. Ha hecho más allá de lo que pudiera uno esperar. Por ejemplo, uno que no sabe de ovejas. Yo que no sé de ovejas, nunca en mi vida he estado viviendo, fui criado en ranchos donde hay ovejas. Yo no conozco eso. Donde yo fui criado nada más había perros. Esto es lo que había. Y a los perros no los pastoreamos, ellos se las arreglan como pueden. Aunque también hay perros fifís, ¿verdad? Hay perros que viven mejor que uno. Pero en mi condición, en mi contexto, pues los perros que había ahí en la colonia, pues ellos se las arreglan como pueden. Mientras que los pastores, los que tienen ovejas, pueden entender este lenguaje bien. Captarlo con toda precisión. Y si nosotros hemos escogido voluntariamente estar lejos del pastor, entonces sufriremos las consecuencias, aunque el pastor ha hecho todo lo posible para rescatarnos. Y yo le podría decir a un pastor, ¿para qué haces eso por esa oveja? O si viene un león, yo diría, pues corran. No, a mí me sorprendería ver a un pastor poniéndose entre las ovejas y el león. Poniéndose entre las ovejas y el peligro. Exponiendo su propia vida, yendo a las montañas para rescatar una sola oveja. Teniendo 99. Teniendo 99 va por una sola. A mí me sorprendería. Porque yo no he cuidado ovejas. No soy pastor. Yo diría, pues déjala, ya se perdió, déjala ahí. Tienes 99, se van a multiplicar y vas a tener más. Así que, ¿qué cuesta una oveja, hermanos? ¿Qué cuesta una oveja pequeña? Déjela ahí. No, el pastor, su vida da por las ovejas. Mantiene esa relación. Va a rescatarla como si se tratara de un familiar cercano. Entonces, el Señor es el buen pastor porque Él puso su vida por nosotros, manteniendo una buena relación, de tal suerte que nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor. En segundo lugar, el Señor es el buen pastor por su responsabilidad hacia las ovejas. Es decir, que el pastor que nos muestra aquí el Salmo capítulo 23 es un pastor responsable. Miren lo que dice el versículo 2. Dice el texto, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué indica esto? Que el pastor se esfuerza por proveer para que las ovejas se alimenten adecuadamente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El buen pastor lleva a sus ovejas a lugares donde pueden alimentarse de los mejores pastos. Son campos delicados, son campos donde las ovejas pueden descansar, son campos donde pueden encontrar el refrigerio que su paz anhela. En otras palabras, David está diciendo que aquellos que pertenecen al Señor están bien atendidos y todas sus necesidades son satisfechas. Todas. Él es el buen pastor de nuestras almas. Miren lo que dice la Biblia allá en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Fíjese lo que dice ahí. Versículos 25 en adelante. Para que veamos cuán responsable es el buen pastor. Dice Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo aquí? Que el buen pastor es responsable con sus ovejas. Lo que él promete es razón suficiente para no dejarnos dominar por el afán y la ansiedad. No hay razón para estar ansiosos. Es cierto que pudiéramos ver nuestra alacena vacía. Es cierto que pudiéramos ver nuestros guardarropas con una prenda muy vieja o con prendas pasadas de moda. Eso es posible. Pero pregúntense esto. ¿Vale más la prenda de vestir que la vida misma? ¿Qué vale más? Nuestra vida vale más que la comida y vale más que el vestido. Nuestra vida vale más que esas cosas. Es más, dice el Señor, que nuestras vidas valen más que las mismas aves. Nuestra vida vale más que las mismas plantas. Ahora vean esto. ¿Cómo trata Dios a las aves y cómo trata Dios a las plantas? Las cuida, las viste hermosas, tan hermosas que ni el mismo Salomón pudo vestirse como una de ellas. Pero fíjese, son plantas que están por breve tiempo y que son echadas al horno. No valen nada. Igual las aves, no trabajan, no tienen fábricas, no hacen proyectos, no hacen planes, no tienen bancos. Y sin embargo, dice la Biblia, que nunca, nunca se quedan sin alimento. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿No valen ustedes más que las plantas? Eso me dice a mí que el Padre Celestial, el buen pastor, es responsable de mi vida. Si mi vida vale más que todas esas cosas, entonces no debemos dudar de que Él guardará nuestras vidas, porque son muy valiosas. Mis hermanos, quiero decirles esto. Quizás para algunos de ustedes, la fe no es como un hermoso campo de delicados pastos para descansar. Quizá usted no se siente así. ¿Quién se siente así? ¿Siente usted que está en un delicado campo para descansar en paz y tranquilo? ¿O se siente inquieto? ¿Se siente afanado? ¿Se siente amargado y triste? Incluso algunos pudieran sentirse hartos de la fe. Cansados. Ya me cansé de ser cristiano, ya me cansé de leer la Biblia, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de los hermanos, ya me cansé de fulano, ya me cansé de Ponce, ya me cansé del hermano Alberto, ya me cansé del Luébano, es más, ya me tiene hasta aquí. Tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, tengo tantos pesares, me va tan mal que no me siento en un delicado campo. Bueno, quizás algunos de ustedes no se sientan, como dice el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué pasa eso? Déjeme decirle que no es porque Dios ha fallado. No es porque el plan de Dios no funciona. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una enfermedad y entonces el médico le da instrucciones para tomarse cierto medicamento. Y le dice, vas a tomar así y así y de esta manera por tantos días. Pero hay un problema. Usted no sigue las instrucciones. Usted se lo toma cada vez que se acuerda. Y a los dos días dice, ya me hartó esto. No me gusta. Usted se siente un poco bien. Pero al tiempo usted cae otra vez en cama y peor ahora. Ahora dígame usted, ¿es justo que usted acuse al médico? ¿Es justo que usted diga ese doctor no sabe lo que hace? ¿Es justo que usted diga ese medicamento es una estafa? No, el medicamento funciona y el médico es muy bueno. ¿El problema cuál es? El problema es que usted no tomó el medicamento ni siguió las instrucciones del médico. ¿Por qué el evangelio no funciona? ¿Por qué algunos pueden sentirse que no están en lugares de delicados pastos para descansar? Simple y sencillamente porque no están siguiendo al pastor. Usted se siente en un campo lleno de espinas y todo miserable ahí donde no cae ni una gota de agua. ¿Sabe por qué? Porque usted anda en otro campo. Usted anda en el campo equivocado. Usted va por el camino equivocado. Usted va a alimentarse de las hierbas equivocadas. Usted va a alimentarse del lugar donde no hay agua y está seco. El pastor no lo ha llevado por ahí, pero usted ha querido ir por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Se queja de la iglesia, se queja de la fe, se queja de Dios, se queja del evangelio y dice, no sirve, esto no funciona, me siento miserable. Bueno, si se siente miserable, si se siente seco de su alma, si se siente muerto todavía, simple y sencillamente es porque no está siguiendo al pastor. Para experimentar los lugares de delicados pastos y descansar, necesitamos seguir al pastor. Necesitamos seguir al pastor por donde él dice. Él sabe dónde están los estanques de agua fresca, usted no. Él sabe dónde está el alimento correcto, usted no. Él sabe cuál es el camino adecuado, usted no. Usted no lo sabe. Usted se cree muy sabio y dice, yo sé llegar a ese lugar. Los hombres desde el principio de la creación se han creído muy sabios para escoger sus propios caminos y tomar sus propias decisiones. Pero la realidad es que los hombres son torpes e ignorantes, no saben. Piensan que ese camino es el correcto. Y dicen, bueno, este camino yo veo ahí verde allá al final. Y hasta puedo alcanzar, creo que se ve por allá, agua. Creo que es agua. Sí, si me voy por ahí, de hecho el camino no se ve tan largo, voy a estar bien. Mira el pastor por dónde va. No, hombre. Por donde va el pastor se ve un valle oscuro, lleno de peñas y se ve horrible. No, mejor yo voy por este lado. Y Adán y Eva decidieron irse por ahí. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Al final usted llega y se da cuenta que ese alimento no sirve para comer y se da cuenta que el agua que usted creía ver es un espejismo. Es nada más que apariencia. Él es el que provee, usted no provee. Él es el que cuida, usted sin él está desamparado, a la merced de la muerte. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separados de mí. Nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a los lugares de delicados pastos sino solamente a través de la guía del pastor. Pero nos creemos muy sabios, y dice Romanos que los hombres profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y a dónde han llegado los hombres sin Dios? ¿A dónde han llegado las personas sin Dios? Véalos ahora que parecen locos allá afuera. Algunos se creen perros. ¿Se ha visto gente que se toma videos? Dice, yo no soy un ser humano, soy un perro. Increíble. Hay señores de 60 años que piensan que son niñas de de 8. Se toman videos vestidos con vestidos de niña. Todos canosos o calvos. Toda reseca su piel por la vejez. Pero dicen, tengo 8 años y soy una niña. Hay hombres que piensan que son mujeres. Y hay mujeres que piensan que son hombres. Hay hombres que piensan que son caballos, que son gatos, se hacen tatuajes, se deforman el cuerpo, se hacen cirugías. ¿A dónde ha llegado el hombre sin el buen pastor? Se ha extraviado. Se han rebajado tanto para comportarse como animales irracionales. Porque usted ve a los perros que se creen gatos, usted ve perros que se creen gatos. Usted por ahí ve que un perro anda diciendo soy gato y queriendo maullar. O gallos que se creen puercos. Yo nunca he visto una gallina o un gallo que salga por las mañanas y de pronto quiera comportarse como un cerdo. Ni tampoco he visto cerdos que se levantan a las 6 de la mañana para querer cacaraquear o cantar como los gallos. Son racionales. Un cerdo hace lo que un cerdo hace. Un perro hace lo que un perro hace. Un gallo hace lo que un gallo hace. Un pájaro hace lo que un pájaro hace. Un gusano hace lo que un gusano hace. Pero un hombre quiere comportarse como animal. ¿A dónde ha llegado el ser humano sin el buen pastor? Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Comenzaron honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Comenzando a venerar árboles, comenzaron a venerar madera, comenzaron a venerar piedras, comenzaron a perderse en la idolatría, después en la inmoralidad, después en la violencia. Y mire cómo está el mundo ahora. Por todas partes escuchamos de crímenes, asesinatos, descuartizados, gente muerta, violaciones, toda clase de violencia y toda clase de inmoralidad. Precisamente, ¿por qué? Porque los hombres se alejaron de la guía del buen pastor. Se extraviaron. Y no confiaron en la responsabilidad del pastor. Él es el guía. Él es el guía. Dice el salmista, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. El buen pastor siempre conduce a sus ovejas por el camino recto. Ya sea que ese camino nos lleve a través de cañadas o incluso por algunos valles peligrosos, la verdad es que su dirección siempre será la confiable. Aunque se vean los caminos difíciles. Aunque se vean oscuros. Y usted diga, ¿a dónde me lleva este pastor? ¿A dónde me lleva el buen pastor? Este es un valle lleno de sombras, cañadas y muchos árboles que difícilmente entre el sol. Aquí fácilmente podré ser presa de una bestia. ¿A dónde me lleva el buen pastor? Pero usted confíe. Usted confíe, aunque se vea la peña muy alta, aunque se vea mucha oscuridad y tinieblas, y aunque se vea un camino difícil, usted confíe. Si el pastor le dice que vaya por ahí, vaya por ahí. Usted tiene que confiar en su sabiduría, en su guía, en su cuidado. Confíe en Él, confíe siempre en Él, confíe en Él. Porque Él nunca nos abandona. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, dice el salmista. Eso es lo que hace el buen pastor. Aunque se vea un camino difícil, o un campo donde alrededor haya montones de manadas de lobos, Él nunca nos va a dejar ahí en el campo. Nunca nos va a dejar ahí a nuestra suerte. Él va a estar siempre ahí. Siempre. No importa cuántos peligros se vean alrededor, cuántos cuatreros se vean por ahí, no importa. Él siempre está ahí. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5... Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aunque usted esté en medio de una cama, ahí en el hospital, aunque esté diagnosticado con muerte inevitable, sepa que el Señor ahí está. Yo puedo ser llevado y conducido para ser puesto en un poste y que me incendie en fuego, pero no importa, el Señor está conmigo. Puedo ser arrojado a las bestias para que me devoren, pero ¿sabe qué? En Cristo somos más que vencedores. Ese fue el mensaje de Apocalipsis. ¿Usted ha leído Apocalipsis? Léalo. Lean Apocalipsis. Dice, hermano, no le entiendo nada. Le voy a dar un norte para que lo entienda. El libro de Apocalipsis habla de la persecución del imperio romano sobre los cristianos. De eso trata el libro. Usted no se distraiga con las imágenes o los símbolos de los escorpiones, de las cosas que están ahí, de las bestias, de las dos cabezas, el dragón y toda esa cosa. Usted piensa en esto. Ese libro lo están leyendo hermanos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, por esa bestia de imperio, que a muchos creyentes los estaba decapitando, a otros los estaba mandando a las fieras para ser devorados, a otros los estaba quemando y los ponían como hogueras humanas. Pero Juan dice, en Cristo somos más que vencedores, no teman lo que van a padecer, les dice, no teman si son quemados, no teman si son devorados, no teman si son decapitados, no teman. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. A pesar de la muerte horrenda que sufra el cristiano, su alma está escondida en Cristo. Así que no tema. Lo que tenga que pasar, que pase. Si tengo que morir de cáncer, no importa, moriré en Cristo. Si tengo que morir asesinado por mi fe, no importa si muero en Cristo, soy más que vencedor. ¿De qué sirve estar aquí en la tierra sano, con mucha comida y mucho dinero sin Cristo? La Biblia dice que de nada sirve si ganamos el mundo entero y perdemos nuestra alma. Piensen en esto, la muerte va a llegar. Por más que le queramos sacar la vuelta, por más ejercicios que hagan, por más dietas que practiquen, aunque duerman a sus horas, aunque nunca se peleen con nadie, aunque tengan cuidado de su alimentación y vayan al médico rigurosamente, tarde o temprano, usted va a morir. Eso no lo puede evitar. Dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran. No importa, hagan lo que hagan. No importa que sean atletas. ¿Sabe usted cuántos atletas han muerto? ¿Sabe usted cuántos vegetarianos han muerto? Muchos. Cientos. ¿Usted conoce alguno que tenga más de 100 años? Que se cuide bien, que lleve una vida sana, todo, ¿cómo le llaman? Comida orgánica, ¿verdad? Con huevos de gallina, de granja, frijoles sembrados en su casa, todo orgánico, y mueren orgánicamente. Todos vamos ahí. Pero vamos con Cristo o sin Cristo. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que importa al final. Y nosotros, o con nosotros está el Señor y en Él somos más que vencedores. Lamentablemente, mientras que la intención y el deseo del Señor es siempre estar a nuestro lado, muchos no quieren estar al lado del Señor. Eso es lo grave. Él quiere estar a nuestro lado, pero muchos no quieren estar al lado del Señor. Están como Adán, escondiéndose ahí entre las hierbas mundanas. ¿Qué hizo Adán? Se escondió, pretendió esconderse de Dios. Salió corriendo desnudo ahí a esconderse entre las hojas cuando vio la presencia de Dios moverse y nomás asomaba los ojillos ahí. Algunos están como Jonás. ¿Sabe qué hizo Jonás? ¿Te has leído el libro de Jonás? Que Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Vea la torpeza del ser humano. Dice la Biblia en Jonás 1:3 que él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Para huir de Dios. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Dijo no. Tomó un barco y se fue hacia otro lado. Y lejos. No quería que Dios lo encontrara. Incluso se rodeó de gente pagana, mundana. Porque los que iban en ese barco eran gente que tenían otros dioses. Así que él dijo, aquí no hay profeta en este barco. Aquí no hay manera de que Dios me encuentre. Sin embargo, el Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mis hermanos, no es posible escapar de la presencia de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 24, el mismo Dios dijo, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Quién puede esconderse de Dios? Nadie. Mis hermanos y amigos, los juicios de Dios son ineludibles. Los juicios de Dios son ineludibles. Si usted no quiere gozar de la bondad de Dios, si usted no quiere gozar de la presencia de Dios, entonces usted experimentará el juicio justo por sus pecados. Eso es ineludible. Dice Amós capítulo 9, versículos 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dije, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo de la mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Los juicios de Dios son ineludibles. ¿Cómo tiene siervos Dios por todas partes, no? Me llama la atención aquí que dice, aunque te vayas a lo profundo del mar, voy a enviar a la serpiente y te morderá. Fíjese nada más. Jonás, ¿qué hizo? Me voy, acabó en el agua y se lo tragó una ballena. Dice, hermano, no era ballena. Bueno, lo que usted quiera. Era un gran pez. Hablemos lo que la Biblia dice, ¿no? Era un gran pez, se lo tragó el gran pez. ¿Quién mandó ese pez? ¿Quién manda a la serpiente marina? Dios no puede ser eludido. Si usted no quiere estar con Dios, aunque Él quiere estar con usted, entonces usted estará del lado de los juicios de Dios. Yo prefiero estar con Él. Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa eso? Que Dios es responsable porque cuida, protege a las ovejas. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado lo usa el pastor para acercarse a la oveja. Para traerla así, para rescatarla de agujeros. Y usa la vara para proteger a las ovejas. Incluso para disciplinarlas, para castigarlas. Pero el fin, ¿cuál es? Infundir vida, infundir aliento. Yo prefiero estar con Él. El Señor es el buen pastor. Porque Él restaura a las ovejas. Vean el cuidado que Dios tiene de las ovejas. Él las refresca con agua fresca, con buenos pastos verdes. Piensen por un momento en la sequía que había en sus almas antes de venir a Cristo. Piensen en la sequía que experimentaban cuando estaban muertos en sus pecados. Y Él les dio vida. Piensen que usted estaba bajo una cadena perpetua. Y Él les dio libertad. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es interesante. Ocupaos. Pablo dice que es necesario que trabajen en su salvación. Ahora la pregunta es esta: ¿ha descuidado usted su salvación? ¿Ha descuidado su salvación? ¿Se ha enredado usted otra vez en los crueles tentáculos de la muerte y la frialdad del pecado? ¿Está otra vez enredado usted ahí? ¿Usted ha cometido el error de extraviarse, de irse lejos del buen pastor? Sin embargo, sepa que Él lo está esperando, lo anda buscando de hecho. Vaya donde vaya, Él sigue sus pisadas. Él va tras de usted. Así como el buen pastor va a rescatar a una sola oveja, Él va tras de usted. Si usted se ha extraviado, si usted se ha ido otra vez al mundo, al pecado, Él quiere restaurarle. Él quiere rescatarnos. Él quiere llevarnos en sus hombros para sanarnos. Seamos humildes y mansos ante el buen pastor. Mire, el rey David, el que escribió este Salmo 23, un día decidió tomar su propio camino. Un día se extravió como una oveja descarriada. Se descarrió a tal grado que tomó una mujer que no le pertenecía. Fue vencido por la lujuria. Y tomó una mujer que no le pertenecía y elaboró un plan perverso para asesinar al marido de ella y entonces casarse con ella. Se descarrió. Y lo llevó todo a cabo. Todo lo planeó. Usó toda su inteligencia, toda su sabiduría para planear las cosas. Me voy a hacer de esta mujer que me agrada tanto que estoy dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios. Y así lo hizo. Mató al hombre. Pero finalmente el Señor lo buscó. Porque el Señor busca las ovejas descarriadas. El Señor lo buscó. Y vino el profeta y lo reprendió. Vino el profeta y le dijo cuál era su condición. Y entonces, ¿qué hizo esta oveja descarriada? Él escribió en el Salmo capítulo 51, versículos 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vean la humildad de esta oveja descarriada. ¿Qué creen que hizo el buen pastor cuando escuchó este bramido de la oveja? Este bramido de auxilio. El buen pastor la rescató y la sanó. Después de eso se dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le restauró totalmente. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos ser humildes. Necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y volver a su voluntad. ¿Qué hemos aprendido hoy entonces? Hemos aprendido que el Señor es el buen pastor. Por su relación con las ovejas. Por su responsabilidad hacia las ovejas. Por la restauración de las ovejas. Ahora sí, ¿es Jesucristo su buen pastor? ¿Es usted una oveja del Señor? ¿O prefiere irse de aquí como un cabrito? Llegará un día cuando el Señor separará los cabritos de las ovejas. Y las ovejas entrarán al gozo de su Señor. Entrarán a los lugares de delicados pastos. Mientras que los cabritos sufrirán eterna perdición, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted es cabrito o es oveja? Si se encuentra descarriado y lejos del cuidado y la provisión de Dios, hoy es el día para que usted se deje rescatar. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo suficiente para que usted sea rescatado, redimido, libre de la perdición. Pero necesita usted ser humilde, reconocer su pecado y rendirse a Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.